Jurado número 13, a sala, por favor. Jurado número 13, a sala, por favor.
Jurado número 13. Porque en este Tribunal del Pueblo hay 12 jurados y uno más, usted. A continuación, esta emisora pasa a transmitir directamente desde el Tribunal del Pueblo.
¿Qué hora es? Ya debe faltar poco para que comience la audiencia, ¿verdad?
Ya estamos sobre la hora. Se acerca el momento en que tendremos que dar nuestro fallo. Decir si Mingo es culpable o inocente.
Ah, por fin. Ya era tiempo. Esto de ser jurado, le aseguro que...
Sí, pero ¿qué le hemos de hacer? ¿Nos tocó? ¿Nos tocó?
Espero que la audiencia sea corta. Justo hoy hay una fiesta en la escuela de mi hijo. Reparto de premios. Al mío le dan una medalla de oro por sus notas en lenguaje.
Le tocó un hijo mejor que Mingo, entonces, a usted.
Ah, sí. Mi hijo no es de los que repiten, no. Brillante. Hay que ver cómo se expresa, cómo redacta.
Salió al padre.
Modestia aparte. Bueno, pero volviendo a ese dichoso proceso, si no es indiscreción, ¿usted qué piensa votar en el caso de Mingo? ¿Inocente o culpable?
Mire, la verdad, no sé. Después de la sesión del otro día...
¿Pero cómo? Al principio usted estaba absolutamente convencida de que el único culpable del fracaso de Mingo en la escuela era el propio Mingo, que era un niño burro, incapaz.
Sí, al principio. Pero después del testimonio de los italianitos, no sé. Te confieso que la cosa me impresionó, me dejó pensando.
Bah, Pamplinas. Para mí el caso es clarísimo. Un niño que queda repetidor en primero, en segundo, en tercero. ¿Qué quiere decir? ¿Que no quiere estudiar? ¿Que es un haragán? Pensar que hay tantos niños que no pueden ir a la escuela porque el lugar no alcanza para todos y otros que tienen la suerte de conseguir lugar, la desaprovechan de ese modo lamentable. Dejan la escuela, abandonan. Nadie los echa. Se van. Se van porque quieren. Nadie tiene la culpa. Mire, mi hijo. Mi hijo no se va de la escuela.
Pero ¿no será como dijeron el otro día, que Mingo y su hijo no están en condiciones iguales y que por eso...
Inventos. La escuela es igual para todos. La escuela es la democracia perfecta. Da a todos la misma enseñanza, las mismas oportunidades. El que estudia llega, el que no aprende se queda. Y todo lo demás son historias.
Este diálogo todos que hemos sorprendido entre dos de los jurados condición. Da la pauta de cómo se están perfilando las posiciones en este apasionante proceso que hoy va a culminar en el Tribunal del Pueblo. El proceso a Mingo, un niño desertor. Proceso que inmediatamente va a entrar en su instancia final porque en este preciso instante está haciendo su entrada el juez. Jurado número 13. Hay un sitio invisible reservado para usted. Ocúpelo.
El Tribunal del Pueblo va a sesionar. Declaro abierta la audiencia. Corresponde hoy oír los alegatos finales y que el jurado pronuncie su veredicto en el caso de Domingo Suárez, el niño desertor.
Antes, ¿me permite, señor juez?
Diga, profesor.
Creo que a esta altura del proceso, después de las pruebas presentadas, ya no sería justo, ya no corresponde seguir hablando de un niño desertor. Mingo no desertó de la escuela. Fue echado.
¿Cómo echado? Protesto, señor juez. Como maestra del niño, protesto. Nadie lo echó. El niño se fue porque quiso. Yo lo único que hice fue disponer que volviera a repetir tercero.
¿Y en los hechos? ¿Eso no es echarlo? El niño se sintió rechazado, derrotado, humillado. Un grandote de 12 años en tercero. Es claro, no lo expulsaron. No le dijeron, vete de aquí. Pero es como si se lo hubieran dicho. Lo empujaron a abandonar.
Pero ¿y cómo hacerlo pasar si no sabía, si no aprendía?
Eso es lo que importa poner en claro. ¿Por qué no aprendía? ¿No les ha hecho pensar la historia de Juan? El relato que oímos en la audiencia pasada de los estudiantes de la escuela de Barbiana.
Juan tenía 15 años, 1,75 m de altura, humillado y adulto. Los profesores lo habían decretado un incapaz. Querían que repitiese primero de secundaria por tercera vez. Como último recurso, Juan acudió a Barbiana.
En Barbiana no había nadie incapacitado para estudiar, nadie que no tuviera condiciones. No se rechazaba a nadie. Estaba prohibido eliminar.
En Barbiana se estudiaba desde la mañana temprano hasta que anochecía, en verano y en invierno. La enseñanza era muy exigente.
Pero había una gran diferencia. Quien no tenía las bases, quien era desganado o lento para aprender, se sentía el predilecto. Era tratado como ustedes tratan al mejor alumno. Parecía que toda la escuela fuera para él.
Hasta que él no hubiese entendido, los demás no seguían adelante.
Nos rompimos el alma por Juan. Por fin apoyado, por fin estimulado, empezó a interesarse.
Incapaz, se presentó como libre al examen de tercero y salió aprobado.
Esta historia de Juan no les dice nada. Juan también era un repetidor empedernido, un incapaz, un alumno desahuciado. Pero una escuela distinta le dio las armas para igualarse con los otros y Juan logró ponerse a la par. Les da la misma enseñanza a todos, pero sucede que algunos necesitan más.
Bueno, parece que ahora nos quieren mostrar fotografías. El educador ha puesto una serie de fotos y las ha clavado con chinches en un tablero. Son fotos de grupos de niños escolares.
Señor juez, a través de esta serie de fotos, yo quisiera presentar al jurado la historia de una clase. La historia de un grupo escolar, desde que empieza primero hasta que termina sexto. ¿Qué vemos en estas fotos? Clases escolares, grupos de niños, unos morenos, otros rubios, delantales blancos, miradas infantiles. Muy enternecedor, ¿verdad? Pero estas fotos cuentan una silenciosa tragedia. Vamos a ver cuántos de los que empiezan primero llegan a sexto y cuántos se quedan por el camino. Comienzos de otoño, primer día de clase. Entramos en esta aula de primer grado. 20, 24, 28, 32 niños. Al verlos, se diría que son todos iguales. Pero en realidad, estos 7 ya son repetidores. A los 7 años, están marcados por un retraso que pagarán caro. Antes de empezar, ya faltan 4 niños. La maestra no los conoce, pero estuvieron en la escuela. Sufrieron el rechazo el año pasado y no volvieron más. Ya se han perdido para la educación. Y no hablemos de los niños que ni siquiera han llegado nunca a la escuela. Esos tampoco están en la foto. Hay 20 millones de niños en América Latina privados de los beneficios de la escuela primaria. Por estos 32 que aparecen en la foto, hay 13 que han quedado afuera. Pero volvamos a nuestro grupo de 32 niños. Al terminar el año, la maestra promueve a 21, aplaza a 11 y se va de vacaciones. ¿Qué pasará con esos 11 que han quedado repetidores? Con Mingo, con Pedro, con Juan, con este otro. ¿Volverá a la escuela a repetir o se irá a trabajar? Y si repite, ¿le hará bien o mal? ¿Se podrá reponer del golpe y ponerse a la par de los otros? ¿O quedará marcado definitivamente? Pasa un año. Vayamos a la foto siguiente. Segundo grado. Contemos. Otra vez 32 niños. Sí, siguen siendo 32. Magnífico, ¿verdad? No. No tan magnífico. Son 32. Pero no los mismos. En realidad, ya lo sabemos, de los del año pasado solo quedan estos, 21. 11 han quedado atrás. ¿Y quiénes completan el grupo entonces? Todos estos. Son repetidores que vuelven a cursar segundo. Este repite por tercera vez. Ya tiene casi 9 años. Ah, y también hay uno nuevo. Jorgito, el hijo del doctor Acuña. La mamá de Mingo lava ropa para los Acuña, ¿recuerdan? Jorgito ya sabía leer a los 5 años. Aprendió en su casa. Nunca necesitó ir a primero. Entra directamente en segundo.
¡Qué niño divino! Habla que es un libro abierto.
¿Y qué habrá sido de aquellos 11 que la maestra de primero había aplazado? 7 han vuelto a repetir primero, condenados al destierro y al envejecimiento entre compañeros cada vez más chicos que ellos. En cuanto a los otros 4, no han vuelto a la escuela. Han muerto para la educación. Al año siguiente, en tercer año, de los 32 que vimos empezar en primero, ya solo quedan estos 13. 19 han quedado por el camino. Mingo es uno de ellos. En cuarto año, del grupo inicial quedan 9. Ya son 23 los perdidos. A quinto, apenas llegan 6. Por fin, a sexto, de los 32 que empezaron... A ver, contemos. 1, 2, 3, 4. Jorgito Acuña y 3 más. 28 han quedado rezagados, perdidos para la enseñanza. La educación que va perdiendo niños por el camino no es digna de llamarse educación.
La escuela está abierta a todo el mundo. Todos los habitantes de la nación tienen derecho a la instrucción. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley.
Así dice la ley. Pero esos 28, no. Todos son iguales. Pero algunos son menos iguales que otros. La necesidad pesa sobre los pobres. Casi todos esos 28 niños que llamamos desertores entraron a trabajar. Algunos a los 12 años, otros a los 9, otros a los 7. En todo pan que comemos hay algo de su pena analfabeta. Y no hablemos de secundaria, ni de la universidad. Imaginemos un grupo de 1.400 jóvenes latinoamericanos. Si les dijéramos, a ver, levanten la mano los que al menos ingresaron en primer grado de primaria, tendríamos 1.000 manos levantadas, 400 inmóviles, quietas, 400 que ni siquiera pisaron nunca la escuela. Luego de esos 1.000, ¿cuántos llegaron a sexto? ¿Cuántos terminaron primaria? Ah, 120 manos alzadas apenas. ¿Y secundaria? ¿Cuántos terminaron secundaria? 20. Tan solo 20. ¿Y la universidad? Por favor, ¿cuántos de ustedes fueron a la universidad y terminaron sus estudios universitarios? 1. 1 solo. Jorge Acuña, quizá. 1 en 1.400. Pues bien, Mingo es uno de esos que quedó por el camino, que empezó primaria y no terminó.
porque no era capaz de aprender.
Esa es la explicación simplista con que queremos tranquilizar nuestra conciencia. ¿Incapaz de aprender? Mingo nació tan inteligente y tan capaz como Jorgito.
¿Y entonces? ¿Por qué se quedó atrás?
El propio Mingo no puede explicarlo. No sabe por qué. Sus padres tampoco lo saben. Ellos también, en su ignorancia del problema, han aceptado que su hijo es incapaz de aprender. No pueden saber que Mingo es una víctima de la barrera educativa.
¿La barrera educativa? ¿Qué es eso?
Tengo un testigo que puede explicarlo. Preferiría que lo explicase él mismo. ¿Puedo llamarlo?
Bien, profesor. ¿Quién es su nuevo testigo?
Un colega alemán, un eminente especialista. En Alemania también les preocupaba este problema de los niños que fracasan en la escuela. Y este especialista, Klaus Schüttler, estudió el problema a fondo. Profesor Schüttler, ¿a qué conclusiones llegó usted?
Quedó demostrado que los niños procedentes de medios intelectualmente más pobres no han madurado para la escuela, porque han recibido muy pocos estimulantes de lenguaje o han estado siempre rodeados de personas que no saben expresarse y hablan mal.
¿Y esa desventaja es tan grave?
Decisiva. Las facultades del lenguaje son el requisito indispensable para toda instrucción. Los niños que provienen de ambientes en que no han podido desarrollar su lenguaje ya comienzan la escuela con una desventaja, con un déficit casi siempre imposible de superar. Dicho de otro modo, el hijo del obrero no tiene por qué estar peor dotado que el hijo del ministro. Pero el ambiente en que se forma se constituye en una barrera educativa y crea una desigualdad entre los dos.
No una desigualdad de inteligencia.
No de inteligencia, pero sí de posibilidades para desarrollarla. Por eso las oportunidades de uno y otro al entrar a la escuela ya no son iguales.
Muchas gracias, profesor Schüttler. Decimos,
la escuela es democrática, da oportunidades iguales para todos, y el que no aprovecha la oportunidad es porque no quiere.
Lo decimos, pero no es cierto. La escuela no da oportunidades iguales para todos, porque no todos están en iguales condiciones de aprender. Los niños que vienen de hogares de nivel cultural alto aprenden y asimilan sin esfuerzo, mientras los mingos se van quedando atrás. Yo quisiera preguntarle a la maestra de Mingo, ¿cuántos días de clase da la escuela por año?
¿Cuántos días por año? La verdad, nunca me puse a sacar la cuenta.
Yo se lo puedo decir. Descontando los feriados y las vacaciones, quedan apenas 180 días al año. ¿Y cuántas horas por día?
Nosotros tenemos 4 horas diarias de clase.
Y eso a lo sumo, no en todas las escuelas, pero pongamos 4.
¿Y no es bastante, acaso?
No.
Sin embargo, para Jorgito ha sido bastante. Pasó todos los años sin problemas, con notas brillantes.
Ahí está la cuestión. Para Jorgito, que ya trae una base de su casa, puede ser bastante. Pero no es bastante para Mingo. Hemos hecho una escuela para Jorgitos, pero no para Mingos. Claro, es más cómodo, es más rápido, es más fácil trabajar con los Jorgitos que con los Mingos.
¿Y qué escuela necesitarían los Mingos, profesor? Porque este tribunal del pueblo no solo debe dar un fallo, sino señalar un camino, una solución.
Hace falta una enseñanza que ponga a todos los niños en verdadera igualdad de condiciones, que los lleve a ser realmente iguales. Los que llegan a la escuela con menos base, los que llegan con la desventaja de la barrera educativa, necesitan más días de clase por año, más horas de clase por día.
En Barbiana se estudiaba desde la mañana temprano hasta que anochecía.
Pero quien no tenía las bases, quien era desganado o lento para aprender, se sentía el predilecto. Era tratado como el mejor alumno, como si toda la escuela fuera para él solamente.
Hasta que él no había entendido los demás no seguían adelante.
Esa es la solución. Esa es la escuela que se necesita.
Pero no hay tiempo para eso. Si uno va a esperar a que todos, hasta el último, hayan entendido, llega fin de año sin haber cumplido el programa.
Justamente por eso, señora maestra, reclamamos escuelas con más días y más horas de clase, para que haya tiempo. Una escuela que siga siempre a Mingo, que no esté dispuesta a perderlo a ningún precio, que busque en su mirada confundida la inteligencia que Dios, sin duda, puso en él. ¿Qué se hace en cualquier familia con el hermanito que es más débil, más enfermo? Se lo cuida más, se lo atiende más, ¿no es cierto? Se lucha para sacarlo adelante. Pues bien, así debe ser la escuela. Una escuela que busque y busque, con el pensamiento fijo en Mingo, una nueva manera de enseñar a la medida de Mingo.
Bien. El honorable jurado ha oído los alegatos. Se servirá ahora pasar a deliberar y dictaminar.
Si me permite, señor juez, no es necesario que deliberemos. Ya nos hemos consultado. Todos estamos de acuerdo en que Mingo no tiene la culpa de haber fracasado en la escuela. Mingo es inocente. Sería él más bien el que tendría derecho a acusarnos a todos, a reclamarnos la educación que le negamos.
El tribunal suscribe plenamente el fallo del jurado. Si realmente queremos dar oportunidades iguales a todos y practicar una auténtica democracia, es preciso cambiar la enseñanza, hacer una escuela nueva, distinta para Mingo y para los millones de Mingos de nuestro continente. Una escuela capaz de compensar la desventaja con que los ha marcado desde la cuna una sociedad despareja e injusta. Porque, para decirlo con palabras de nuestros jóvenes testigos, una escuela que va perdiendo niños por el camino no es digna de llamarse escuela. Es como un hospital que cura a los sanos y rechaza a los enfermos.
Jurado número 13. Una producción APEC, escrita y dirigida por Mario César.